8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Un saludo muy cordial desde un micrófono de Onda Madrid, desde nuestras casas y domicilios, donde hacemos la radio estos días mientras siga el estado de alarma y los confinamientos de todos los trabajadores de esta casa. Esta noche estaremos en tertulia a partir de las 10. Les recuerdo, desde el lunes estamos cambiando ya horarios y normalizándolos un poco. A partir de las 10, con Victoria Lafora, con Antonio Papel e Isaac Blasco. Isaac, Antonio y Victoria saben perfectamente que desde este momento, en realidad, toda la programación de esta casa, pero especialmente ahora y en la tertulia, se dirigen a oyentes audaces, inteligentes y muy educados, los de esta casa y los de este programa. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. ¿Y qué le voy a hacer yo, amigos oyentes? ¿Qué le voy a hacer yo? No tengo una buena noticia para comenzar. El número de fallecidos por coronavirus ha vuelto a repuntar por encima de los 200 en las últimas 24 horas. Las cifras oficiales, y remarco lo de oficiales porque hay otras, son de 27.321 fallecidos. Esto es 217 más que un día antes, superando la barrera psicológica de los 200 alcanzada el pasado 8 de mayo. Los datos muestran también un incremento en el número de casos positivos diagnosticados por PCR, que se elevan en 849 casos respecto a la cifra ofrecida ayer, hasta alcanzar los 229.540. Estos son los oficiales, pero ¿quién sabe cuántos hay? ¿Quién lo sabe? En fin, la primera enseñanza de lo que les digo es bien evidente. No debemos bajar la guardia. No sé si estamos en una guerra, como dice el presidente Sánchez. No sé si el virus se comporta como un enemigo al uso de los que ya conocemos en otros momentos. Sé que estamos lejos de superarlo y de encontrar la tranquilidad perdida. Atentos, pues, porque la OMS nos ha recordado hoy mismo, hoy jueves, que España está entre los 10 países con más contagios de todo el mundo en las últimas 24 horas. Y a estas alturas, el que no tome en serio a la OMS es o un loco o un necio. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en España es otra historia. En Estados Unidos, con el atrabiliario Donald Trump, que tiene un asesor para la lucha contra la pandemia, que además de ser una autoridad en la materia, no se calla jamás, le guste o no le guste a su presidente, y si no, que le cese. Quizá porque, entre otras cosas, Anthony Fauci, que así es como se llama, tiene más de 80 años, hace uso tan descarado y pertinente de su libertad de expresión. Fauci estuvo ayer en el Senado norteamericano para decir textualmente que los hechos indican que no sabemos nada sobre este virus y que debemos ser especialmente cuidadosos con lo que sucede alrededor de los niños. Obvio resulta inferir de lo que dice Fauci que sabe algo que no se atreve a decir, y de ahí su admonición de que cuidemos a los niños. Y por eso hace bien el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en advertirnos de que no habrá inmunidad de grupo, eso que llaman algunos descaradamente, y sin saber por qué, inmunidad de rebaño. Bueno, pues inmunidad de grupo, y que por eso hay que extremar y mucho la prudencia. Y el primero en hacerlo debe ser el gobierno. 2 meses después del comienzo del estado de alarma y aún no está claro si el uso de las mascarillas es oportuno, aconsejable en algunos lugares, no aconsejable o necesario. El gobierno nos dijo al principio que no, pero curiosamente ahora que es fácil encontrarlas, las mascarillas, hasta en los supermercados, está más cerca del sí el gobierno. De modo que es fácil entender que el poder de las mascarillas ha ido creciendo en la misma medida en que resulta sencillo adquirirlas. Extremar la prudencia para hablar de las rebajas, también, porque cualquier duda sobre ella y sobre este periodo necesario para el comercio resultará fatal para todos. No es de recibo que el ministro de Sanidad anuncie que no puede haber publicidad sobre este periodo de compras y el Ministerio de Industria a continuación matice que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no las rebajas. Entre otras cosas, porque no hay gobierno en España, ni espero que lo haya, que le diga a un comerciante el precio a que debe vender sus mercancías. Es muy difícil. Es muy complicado querer legislar e intervenir en todas las actividades cotidianas de la población. Extremar la prudencia también a la hora de que el ministro de Consumo se refiera al sector turístico español, nuestra pequeña mina de oro. Sostiene Alberto Garzón que el español es un sector de bajo valor añadido con una actividad estacional y precaria. ¿Qué me dicen? Palabras así han hecho que la mesa del turismo pida la dimisión fulminante si no rectifica. Sus palabras, según informa la asociación que reúne a una cincuentena de empresarios y profesionales de este sector, ha causado un profundo estupor y malestar, y no nos extraña. Lo que extraña es el desconocimiento del ministro utilizando para este sector la palabra precario. Para colmo, Alberto Garzón es diputado por Málaga, una de las provincias más turísticas de España. Claro que hay que extremar la prudencia también a la hora de reabrir las aulas. Inquieta que al final el mensaje de la ministra Celá sea el de que cada autonomía haga lo que quiera. La gran mayoría de los representantes de las comunidades autónomas ha dicho este jueves a la ministra que no van a permitir que los niños de 0 a 6 años retomen a las aulas este curso, como establece la prórroga del estado de alarma. Ella les ha respondido que el plan estatal no obliga y que cada región puede elaborar su propio plan de contingencia para organizar la vuelta de los alumnos al colegio como quiera. Con lo que una vez más se demuestra que España es un país muy descentralizado, pero muy poco federal. Si lo fuera, si fuera un país federal, las competencias estarían claras, como en Alemania, por ejemplo, y la ministra no se habría quitado de en medio de esta forma que deja perplejo al más prudente. Hay que extremar la prudencia. Por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sus palabras alentando concentraciones, aglomeraciones que superan con mucho lo recomendado por las autoridades sanitarias, agravan las cosas más de lo que ya están. Aquí se puede pedir la dimisión de este gobierno, el de España y el de Madrid. Esto es una democracia, pero la normativa no se puede incumplir aunque sea un ratito, como asegura Díaz Ayuso. Un ratito, por otra parte, serviría para explicar con claridad por qué vive en una suite a 80 euros la noche y acabaríamos con todo el ruido mediático y no mediático, el político, alrededor de este asunto. Ya ven ustedes que mientras que andamos enredados en las concentraciones del barrio de Salamanca, de si son pijos o cayetanos, de si tienen todo el derecho o no, y la unidad política es un imposible en España. Los muertos son ya 27.321. Mientras que estamos en esas cosas, esas pequeñas cosas, lo grueso a veces pasa ya con la frialdad del porcentaje y de la cifra. Y algo más, aún con una vicepresidencia social en el gobierno en manos de Pablo Iglesias, hoy se han vuelto a ver colas en el reparto de comida. Esta pobre gente ya era pobre antes de la pandemia, pero ahora es mucho más. Masas paupérrimas. Un país que se llama moderno y europeo no puede permitir esto. Si no se tienen resortes suficientes para evitar estas colas, es fácil deducir, tenemos derecho a deducir, que falta capacidad para resolver otros problemas más gruesos. Las colas de gente hambrienta son simplemente indecorosas, impropias y una vergüenza con letras mayúsculas. Vergüenza que nos debería dar a todos, pero a unos más que a otros.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y ocho minutos, ya he apuntado algunos datos, el informe completo con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
Ya les hemos dado los datos. Javier, ¿qué pasa con la educación?
Que se ha vuelto a reunir hoy la conferencia sectorial y las autonomías han rechazado rotundamente la recomendación del Gobierno central de reabrir las aulas para los alumnos de infantil. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha pedido además claridad al Ejecutivo con sus planes.
Pues que escriban claramente lo que se quiere hacer o no hacer, porque de nosotros dependen 1.200.000 alumnos, 2.000 centros educativos, cuesta mucho poner en marcha todo ese engranaje y perdemos mucho tiempo interpretando tanta frase que no se entiende, tanto párrafo que no tiene sentido, así que les he pedido por favor que se esfuercen en esa materia.
Ante el rechazo de las autonomías, el Ministerio ha terminado por decirles que hagan lo que cada uno crea conveniente. En la fase 2 de la desescalada, el Gobierno planteó que los niños de 0 a 6 años cuyos padres no tuvieran opción de teletrabajar pudieran volver a clase.
Ya sé que estoy cerca, muy cerquita de la demagogia, pero si cada uno, si lo que la ministra tiene que decirles es que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda y lo que mejor sepa y le dé a entender, ¿para qué tenemos un ministro o una ministra? Continúan las protestas contra el gobierno en el barrio de Salamanca.
Continúan y cada vez ganan más adeptos. Tal es así que la delegación de gobierno ha reforzado el dispositivo policial y estamos muy pendientes de lo que pueda suceder esta tarde. El alcalde Martínez Almeida asegura que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero pide extremar las medidas.
El ayuntamiento, desde luego, reconoce el derecho a la protesta por parte de aquellos ciudadanos en los términos en que vivimos en una democracia. En segundo lugar, eso sí, se tendrán que adecuar, desde luego, a las restricciones previstas en el estado de alarma.
La presidenta Díaz Ayuso, por su parte, ha dicho que si el gobierno sigue actuando de esta manera, cuando se pueda salir a la calle, lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma.
Precisamente Ayuso, ¿qué ha dicho de su apartamento, Javier?
Que lo paga de su bolsillo y que era la mejor opción. Lo ha dicho en el pleno de la Asamblea ante las críticas de la oposición, que sigue pidiendo explicaciones a la presidenta.
Busqué la mejor oportunidad, la mejor opción, para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo y para, de mi bolsillo, porque no es el erario público el que se ha puesto por medio, seguir trabajando con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento.
Y con respecto al contrato que se colgó durante unas horas en la web de la comunidad en favor de la empresa de Quique Sarasola, asegura Ayuso que fue un error, que se solucionó en cuanto se tuvo constancia de él y que lo va a investigar.
Un asunto extraño y raro. Y fuera de España, ¿qué destacamos?
Que Francia no ha tardado, Félix, en contestar a nuestro país e impone una cuarentena forzosa a los españoles que viajen allí. Aseguran desde el Elíseo que no tiene sentido que el paso de un país a otro sea más fácil que la inversa.
Pues claro, era razonable y era fácil de imaginar y de esperar. Vamos a repasar las claves económicas de este jueves 14 de mayo. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Parte del sector del turismo, como recordaba antes, pide la dimisión fulminante del ministro de Comercio, Alberto Garzón. ¿Por qué?
Pues prácticamente explicaste antes las claves, por unas declaraciones en las que decía que el sector es estacional y que aporta poco valor añadido a la economía. Estamos hablando del 10% del PIB. Las declaraciones de Garzón han vuelto a caer como un mazazo a los hoteleros. A mediados de abril, el ministro desaconsejó a los ciudadanos reservar sus vacaciones de verano.
No es el único frente que se le abre al gobierno, porque Madrid pide también una rectificación.
En este caso es a Salvador Illa. El ministro no quiere hacer rebajas si la comunidad le pide que cambie de opinión, porque es uno de los alicientes del comercio presencial. No deja de ser paradójico que para ir de rebajas tengamos que echar mano de Amazon, por ejemplo. Eso es una desventaja a las tiendas físicas para las que Madrid reclama ayuda urgente.
El ingreso mínimo vital está más cerca.
Eso dice el vicepresidente Iglesias, que además comenta es una cuestión de dignidad y de fomentar el consumo. Pablo Iglesias sigue intentando sacar adelante otra de sus medidas estrella, la del impuesto a las grandes fortunas. Él lo llama impuesto patriótico y define la gran fortuna al que tenga, que no cobre, más de 1 millón de euros. No cuenta la primera casa.
También le ha pedido que el gobierno tenga menos ministerios. ¿Qué le parece?
Pues no le parece mal la petición de Vox. Le ve sentido.
Del gasto que supone que el gobierno tenga más ministros. Fíjese que es un tema que a nosotros nos preocupa. Es verdad que es más gasto tener 22 ministros que 15. Toda la razón.
Da la razón a quien lo pide, pero no avanza un recorte de carteras. Recuerda que lo que él propone es bajar el sueldo a la mitad durante la pandemia.
La vicepresidenta económica ha comparecido en el Senado. ¿Algo nuevo?
Más o menos lo mismo que le hemos oído. Las cosas están mal, hay confianza en el futuro y no van a dejar a nadie atrás. Le han preguntado si el gobierno va a pedir un rescate.
España ya está bajo un rescate, el que se pidió en 2012, que yo entiendo que esto es a lo que se refería el señor Pérez Coronado al hablar de los logros del Partido Popular.
La ministra recuerda el llamado rescate a la banca, ayuda, la llamó el Partido Popular, y que solicitó Rajoy hace 8 años.
¿Cómo va la deuda y el mercado de deuda?
De momento la prima de riesgo no nos quita el sueño y la bolsa sigue bajando de a poco. Hoy algo más de un 1% con un valor más castigado. ACS, ¿por qué? Pues porque ha presentado resultados y no son lo que se esperaba.
La actualidad deportiva poco a poco se va ahormando, va recuperando una cierta normalidad. Alemania, por ejemplo, va a volver ya con su liga, así que veremos cuándo le toca a España. ¿Qué nos cuentas, José María Bonilla? Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Era un secreto a voces y se ha hecho realidad hace unas horas. Carlos Sainz ficha por la escudería Ferrari para las dos próximas temporadas, 2021 y 2022, a razón de 7 millones de euros por cada una de ellas. El piloto madrileño se convierte en el relevo de Sebastian Vettel y compartirá equipo con el monegasco Charles Leclerc. Sainz, con 25 años, tiene ya un lustro de experiencia en la Fórmula 1 con Toro Rosso, Renault y McLaren. El madrileño anunciaba así la noticia en redes sociales.
Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para mí. Yo quería mandaros dos mensajes. El primero, gracias por estar ahí durante todos estos años. Entre todos hemos ido remando en la misma dirección y hemos conseguido cumplir un sueño. Y lo otro, que todavía queda un año por delante, Ya sabéis el cariño que tengo a McLaren, ya sabéis el cariño que tengo a este equipo y las ganas que tengo de acabar este 2020 de la mejor manera posible con ellos.
El australiano Ricciardo ocupará, por cierto, el asiento de Carlos Sainz en McLaren. Giovanni Malagò, presidente del Comité Olímpico Italiano, considera que hay un 99% de posibilidades de que la Serie A regrese a partir del 13 de junio. El Consejo Superior de Deportes ha firmado con la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol un código de conducta que facilitará el diálogo y la colaboración en el fútbol español. La presidenta del Consejo, Irene Lozano, ha agradecido la buena disposición tanto de Luis Rubiales como de Javier Tebas. Y Antonio Martín, presidente de la ACB de baloncesto, ha analizado en EFE la vuelta a la competición. Comentó que apuestan por una ACB de 18 equipos.
20 equipos con un calendario que ya era como era antes de esto, pues es más complicado. 20 equipos con una incertidumbre de cuándo se va a iniciar la liga y cómo, es más complicado. 20 equipos sin público, económicamente, tiene unas consecuencias también. 18 a ser 20. Es complicado por todas las maneras.
Noticia de ciclismo: Chris Froome se plantea abandonar el Team Ineos esta misma temporada. La falta de claridad en el liderazgo de Ineos ha provocado que el vencedor de 4 Tours de Francia esté en conversaciones con otros equipos.
8 de la tarde y 16 minutos. Vamos con la previsión del tiempo, que es el propio de la primavera. Aina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este viernes volvemos a tener ambiente muy inestable. Va a ser una jornada de San Isidro pasada por agua, sobre todo a partir de mediodía. Las precipitaciones empezarán, sobre todo en puntos de la sierra, pues desde primeras horas ya en forma de chubascos débiles, intermitentes, pero a partir ya del mediodía y en las horas centrales de la jornada, esa lluvia se va a ir extendiendo al resto de la comunidad y además adquiriendo más intensidad. No se descartan chaparrones tormentosos en cualquier punto en esas horas centrales. En cuanto a las temperaturas, eso sí se recuperan, porque hoy hemos notado cómo bajaba el termómetro y nos hemos quedado como mucho con 16, 17 grados. En cambio, mañana estaremos más cerca de los 20. En general, 18, 19 en gran parte del territorio. Y el fin de semana, voy adelantando ya, se presenta más estable, con todavía restos de algo de precipitación el sábado, pero con temperaturas que subirán durante ambos días, sábado y domingo.
Vamos a conocer cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones en puntos de la A2 y de la A6 que se deben a controles policiales con motivo de la festividad de San Isidro. Y es que les recordamos que en Madrid continuamos en fase cero, por tanto solo están permitidos los desplazamientos justificados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es/K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es/K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y con toda la redacción de esta casa de Onda Madrid hacemos este programa que es El Enfoque. El gobierno sigue defendiendo la cuarentena para los turistas que llegan a España e insisten en el peligro que puede suponer los casos importados. En su comparecencia en el Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que mañana se tomará una decisión sobre si finalmente se obliga a llevar mascarilla en todo el espacio público. A ver si la decisión es clara, contundente, determinante, elocuente, directa y no admite ningún tipo de dudas. Después de conocer que solo el 5% de la población tiene anticuerpos, afirma que no hay inmunidad de grupo ni la habrá, por lo que apela a la responsabilidad y a la prudencia individual y anuncia que el estudio de seroprevalencia se tendrá en cuenta para los cambios de fase. La crónica es de Noelia Ontoria.
El estudio de seroprevalencia también se tendrá en cuenta para pasar de fase, así lo explica el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que recuerda a las provincias que están pendientes de la decisión, entre ellas Madrid, que no todos los parámetros a tener en cuenta tendrán que ver con sus capacidades asistenciales.
Se puede hacer un muy buen trabajo y no estar en condiciones de progresar de fase por razones absolutamente ajenas al trabajo que está haciendo. Pues bueno, pues fíjese usted, algunas provincias tienen 11% de prevalencia o 15, y otras tienen un 1%.
El PP utilizaba el estudio para cuestionar la cifra real de infecciones, que debería ser a su juicio de 2 millones, y la diputada Cuca Gamarra insistía en pedir que se abandone el estado de alarma.
Es el momento de corregir el camino y pasar a una alternativa y un plan B.
Críticas también por haber decretado una cuarentena a los extranjeros que viajen a España, que el ministro defendía atendiendo a la limitación de movimientos dentro del país, y petición por parte de Ciudadanos de hacer obligatorio el uso de mascarillas. Guillermo Díaz, portavoz.
Si es obligatorio en el transporte público, ¿qué diferencia hay entre un vagón de metro y un supermercado de pequeño tamaño?
Y ya anunciaba que es una decisión que están valorando con las comunidades autónomas.
Les hablamos ahora del curso escolar porque las comunidades autónomas han rechazado la vuelta a clase de los niños de hasta 6 años por el riesgo de contagio. Así se lo ha trasladado la consejera del ramo, la ministra de Educación, Isabel Celá. El grueso de la comunidad educativa se opone a la vuelta en mayo y la ministra les ha respondido que el plan estatal no obliga y que cada comunidad puede elaborar su propio plan, o sea que cada uno haga lo que quiera. Gobierno y comunidades han acordado crear un grupo de trabajo y de cara al próximo curso. Informa Luis Mínguez.
El grupo de trabajo que Ministerio y Comunidades Autónomas han acordado constituir elaborará antes del verano un documento con orientaciones para el próximo curso que contemplarán 3 posibles escenarios según la evolución del coronavirus. Isabel Celá, ministra.
Si todo va bien, no tendremos que poner en marcha todas, pero si evidentemente seguimos coexistiendo con la pandemia, hemos de estar preparados.
Respecto a la finalización de este curso, el Ministerio asegura que en la posible vuelta a las clases que permite la fase 2 de la desescalada, los consejeros han respaldado priorizar a los alumnos que finalizan ciclo, cuarto de secundaria y segundo de bachillerato. Madrid y otras comunidades se han mostrado en contra de otra de las medidas, la de abrir también las aulas de infantil para los alumnos cuyos 2 padres trabajen. El consejero madrileño, Enrique Osorio, reclama los informes sanitarios que avalen tal cosa.
Toda la comunidad educativa nos está indicando que ven imposible que niños de esa edad, de 0 a 6 años, pues mantengan la distancia de seguridad y las demás medidas sanitarias e higiénicas.
Osorio también ha pedido a la ministra claridad en las decisiones del gobierno en materia educativa. Perdemos mucho tiempo, dice el consejero, con documentos que no se entienden.
Y en cuanto a la evolución de la pandemia, se ha registrado un incremento significativo de contagios entre los sanitarios, 900 infectados en las últimas horas, superando ya 50.000 desde el inicio de la pandemia. Además, se ha incrementado el número de fallecidos con 217 muertos. Superamos la barrera de los 200 después de varios días por debajo. Ha podido influir, según Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, el repunte en alguna comunidad como Cataluña, pero en general la tendencia sigue siendo estable y en cualquier caso no se puede asociar al cambio de fase en algunas comunidades.
Estos datos, es cierto que son un poco extraños respecto a lo que observamos estos días, pero hasta que no podamos valorarlos con un poco más de cuidado tenemos que tener prudencia a la hora de hablar de ellos. Porque de hecho, cuando observamos la evolución por comunidad autónoma, prácticamente todas muestran una evolución muy coherente, algún pequeño repunte en alguna, pero lo cierto es que hay en general una evolución a la baja muy interesante que nos permite pensar que todavía estamos en una situación favorable como la que estábamos viendo estos días pasados.
8:25, a esta hora abrimos la crónica política. El gobierno sigue negociando con el resto de formaciones para conseguir el apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma. Si ayer el presidente Pedro Sánchez dijo al PNV que atendería sus peticiones a cambio de su apoyo, ahora es Esquerra, su socio de investidura, el que dice que cambiaría el sentido de su voto y apoyará al Ejecutivo siempre que tenga en cuenta sus demandas. Nos cuenta cuáles son algunas de ellas, Flor Carazo.
Esquerra Republicana de Cataluña está dispuesta a cambiar su voto negativo si se aceptan sus reivindicaciones, Gabriel Rufián.
Hace una semana fue un no a su o a la concepción que tiene el gobierno del estado de alarma, porque hay alternativa. Hay otra manera de hacerlo, sobre todo una alternativa que pasa por la corresponsabilidad de las consejerías.
PNV y Compromís también piden cambios al actual estado de alarma para votar sí a la prórroga. Ciudadanos apuesta por abandonar cuanto antes este marco jurídico. En Televisión Española, Inés Arrimadas ha rechazado respaldar una ampliación de un mes.
Un gobierno con 155 escaños no puede pretender dar el apoyo a una prórroga de 30 días por descontado y muchísimo menos los votos de Ciudadanos, ¿no?
Pablo Casado se reafirma en su no. En Telecinco ha instado a terminar ya con el estado de alarma.
Llevamos un mes diciéndole que esto era posible. Ahora nos da la razón, pero dice, bueno, pero vamos a estar un mes más con esta excepcionalidad. Y yo ya le he recordado que en Europa ningún país lo ha hecho.
El líder del PP ha acusado a Sánchez de querer mantener poderes absolutos un mes más.
Y en todo caso es que la Constitución española no prohíbe, no admite la posibilidad de una prórroga de un mes, solamente de 15 días, en 15 días. En lo referente a la economía, el gobierno promoverá una reforma fiscal en las próximas semanas para financiar la reconstrucción tras la pandemia. Contempla impuestos a las transacciones financieras y servicios digitales y también una subida del IRPF para las rentas más altas y para el rendimiento de capitales. El vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, afirma que las grandes fortunas estarían deseando pagar, noten ustedes la ironía de Iglesias, pagar más por patriotismo fiscal. Iglesias también ha hablado del ingreso mínimo vital, como nos cuenta ahora Neus Cerdá.
Pablo Iglesias ha anunciado que el ingreso mínimo vital se aprobará en mayo y se empezará a cobrar el mismo día de su aprobación.
No está decidida la fecha específica de ese Consejo de Ministros, pero será en mayo. Y hemos negociado que los efectos del cobro del ingreso mínimo vital sean desde el día mismo de su aprobación.
Además, se ha comprometido a desarrollar un plan de acreditación de calidad de las residencias.
Para lo cual, como es obvio, será necesario que hagamos un esfuerzo para aprobar los próximos presupuestos generales del Estado.
Y así ha defendido la tasa de reconstrucción para las grandes fortunas.
Y los que tienen más tienen la oportunidad de demostrar ese patriotismo y no me cabe duda de que la inmensa mayoría están deseando ser solidarios con sus compatriotas.
Pero muy críticos con su gestión se han mostrado el senador de Vox, Jacobo González, y bienvenido de arriba del Partido Popular.
Pero no se puede esperar nada mejor del más rancio y trasnochado comunismo que usted tiene el deshonor de representar.
Ha escondido en algún momento su responsabilidad y no ha sido capaz de desmentir el poco reflejo presupuestario de todas las teorías que nos ha expuesto.
Iglesias en el Senado ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas y ha reclamado consensos para la reconstrucción social del país.
Bueno, pues sepan ustedes que la inflación ha caído en abril 7 décimas con respecto al mismo mes del año pasado. El IPC entra por primera vez en negativo desde 2016 y lo hace arrastrado por la bajada de precios de los carburantes, transporte y vivienda, aunque repunta casi un 7% el precio de los alimentos frescos. En concreto, hortalizas y legumbres han subido un 10%. Desde la UGT piden que se controlen las prácticas abusivas. Isabel Ara, que es la secretaria confederal del sindicato.
Es necesario seguir vigilando para evitar las prácticas abusivas en los precios de los productos esenciales.
máxime teniendo en cuenta las condiciones dramáticas que viven cientos de miles de familias.
Y seguimos hablando de precios porque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido que habrá que actuar sobre los costes fijos de la electricidad ante la caída de los precios, cambios que se realizarán, ha dicho, sin generar presión desproporcionada a los consumidores vía fiscal. Ribera ha defendido en el Congreso de los Diputados las medidas de su departamento como el bono social eléctrico. Informa Elena Rivas.
Hay ya 1.300.000 beneficiarios del bono social eléctrico que desde el inicio de la crisis ha ampliado su cobertura a casi 26.000 nuevos hogares. Según la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han sido también muy necesarias las medidas de apoyo a autónomos y empresas flexibilizando los contratos de suministros.
Alrededor de 102.000 entidades se han acogido a esta reducción de potencia contratada y 14.199 a la suspensión temporal del contrato de suministro.
La ministra ha defendido las medidas del Gobierno que han evitado, calcula, una caída del PIB de hasta el 5%. Y defiende también el cierre de fronteras para no importar contagios, como ha sucedido en otros países. No hay más remedio, dice, que tener cautela.
Si bien un test serológico puede dar un resultado puntual, en el momento en que se produce el resultado, eso no significa que no se esté incubando y aparezca un resultado positivo a los 3 o 4 días.
La pandemia solo ha sido buena para reducir las emisiones de CO2. Han caído a niveles de 1958.
Y comparecencia esta misma tarde de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha actualizado los datos del Instituto de Crédito Oficial y le han llovido las críticas por parte de la oposición. Pablo López.
Vox carga contra el Gobierno y la composición de la Comisión para la Reconstrucción como contestación a la intervención de la vicepresidenta Nadia Calviño ante la Comisión de Economía del Senado. Jacobo González.
Es un desprecio a la democracia dejarnos fuera y un desprecio a la inteligencia poniendo al frente personas del calibre del vicepresidente primero de la Comisión, un leninista convencido que se uniría al asalto a la zarzuela.
En una línea parecida intervino el senador popular Pablo Pérez, que atacó además la gestión socialista en 2008.
Para que no suceda como en la pasada crisis, en la del 2008, en la que esperaron a que se hundiera el barco para entregar el timón de cola del barco a un gobierno que sí supo sacarnos de ese difícil momento económico.
Nadia Calviño, tras destacar que lo primero es garantizar la salud de los españoles, respondió al senador popular que España ya está inmersa en un rescate.
España ya está bajo un rescate, el que se pidió en 2012, que yo entiendo que esto es a lo que se refería el señor Pérez Coronado al hablar de los logros del Partido Popular.
Aprovechó también la comparecencia para actualizar la concesión de créditos avalados por el ICO. Hasta la jornada de ayer se han firmado más de 371.000 operaciones por importe de 47.700 millones, de los que el Gobierno avala más de 36.000.
Y fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. Comenzamos con una advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, que dice que el coronavirus podría no irse nunca y convertirse en un virus endémico, como el sarampión o el SIDA. Habría que convivir con él, puesto que nadie puede predecir, dicen, si esta enfermedad desaparecerá o no. También alertan de la necesidad de fomentar la atención psicológica ante las consecuencias para la salud mental que está provocando esta situación. Por otra parte, la Agencia Europea de Medicamentos está trabajando con 33 laboratorios para el desarrollo de una vacuna que podría estar lista, en el mejor de los casos, para dentro de un año. Y más allá del coronavirus, les contamos que el Reino Unido y la Unión Europea no han logrado avances en la negociación que ambas partes mantienen para alcanzar un acuerdo comercial tras la salida definitiva del país del club comunitario prevista para el 31 de diciembre.
Pues son las 8 de la tarde y 33 minutos. Mi compañera Nieves Ortiz ha ido a la discoteca de música para la cuarentena, ha sacado un disco de Serrat, una canción memorable, Aquellas pequeñas cosas, con el ruego de que efectivamente miremos las pequeñas cosas que a veces resultan ser las cosas más importantes y más grandes. Serrat, esa canción, Aquellas pequeñas cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Aquellas pequeñas cosas de Juan Manuel Serrat. Leonardo Padura, con su gracia cubana, lo diría de otra forma. Cuando creíamos que estábamos mal, resulta que estábamos mejor. Las 8:36.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde hace días, decenas de personas se concentran cada tarde en el barrio de Salamanca para pedir la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que comenzó con una cacerolada en los balcones se ha trasladado a la calle, en concreto a la calle Núñez de Balboa. Ataviados con banderas de España, los manifestantes golpean ollas y cacerolas en protesta por la gestión llevada a cabo en la pandemia. En fin, libertad, libertad es lo que gritan en Cataluña algunos, libertad, libertad es lo que piden aquí también. Los gobiernos se pueden equivocar y se equivocan mucho, pero libertad y democracia tenemos al día de hoy y espero que dure durante muchísimos lustros. Todo está muy bien, pero el problema es que vemos que se manifiestan a escasos centímetros unos de otros y eso es lo peligroso, más que nada porque a día de hoy no se conocen al 100% las particularidades de este virus y porque a día de hoy siguen muriendo personas por él. Y también porque estamos en un estado de alarma y esto no está permitido. Por ello, la delegación del Gobierno de Madrid estudia desplegar un dispositivo policial para evitar este tipo de aglomeraciones. Se va a sancionar a los que incumplan y desobedezcan las instrucciones de la policía. Lo explicaba el delegado José Manuel Franco.
Lo que no va a hacer la delegación del Gobierno ni va a consentir la policía es que se atente contra la salud de todos los madrileños. Son irresponsables los que no mantienen las distancias de seguridad, son irresponsables los que no cumplen las normas y, repito, vivan donde vivan y sean quienes sean.
Y por su parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha defendido de esta manera las protestas de los ciudadanos.
Aprovechan que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único, dictatorial, y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma.
En este asunto, que está provocando numerosas reacciones, entre ellas la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que considera que esas conductas no son responsables.
Que la cacerolada no puede afectar o no puede invadir determinadas cuestiones que han sido impuestas, todos somos conscientes de ellas y que, por tanto, en ese caso, desde luego, si se vulneran esas restricciones del estado de alarma, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tendrán que tomar las decisiones o tendrán que actuar.
Sensato, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Sigue la polémica por el apartamento en el que se aloja la presidenta regional desde que estalló la pandemia. Hoy el asunto ha llegado a la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que abrirá una investigación interna sobre la publicación por error de un contrato adjudicado, quiero decirles, a la cadena hotelera Roommate, la empresa propietaria del susodicho apartahotel o de la suite de lujo. Informa José Frutos.
La presidenta anunciaba una investigación interna sobre el caso Roommate, en concreto acerca de la aparición de un primer documento que señalaba a esta firma como adjudicataria de un contrato de hoteles medicalizados. Luego fue rectificado por otro en el que no aparecía la empresa con la que Ayuso ha contratado su apartamento, un asunto que le deparaba un agrio enfrentamiento con Pablo Perpiña de Más Madrid.
¿Le parece justo que hoy seamos noticia por sus pisos de lujo en lugar de por el plan de desescalada? Y desgraciadamente hay muchos madrileños que en las últimas horas han tenido la sensación de mentira constante, señora Ayuso.
Y otro presidente autonómico que ha estado en mi misma situación, en la misma, por ejemplo, el presidente de Cataluña, el señor Torra, ha estado en unas dependencias que ha puesto la Generalidad a su disposición mientras pasaba la cuarentena. ¿Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor en el que ceno todos los días?
Ayuso precisaba que lo paga de su bolsillo, pero Sol Sánchez, de Unidas Podemos, relaciona el asunto con el modelo económico del PP.
El de Televisa y el del roommate, el de los contratos que se caen y, como si fuera Tu cara me suena, pasan por maquillaje y peluquería y nos quieren hacer pensar que son otros.
Un modelo, decía, que confunde libertad con privilegios.
8:40, esto es el enfoque de Onda Madrid. Desde el Partido Popular se apunta a una campaña contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Entre tanto, el asunto se ha acordado ya una víctima. Ha sido cesado por parte del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, el secretario general técnico, por la publicación de ese supuesto contrato, informa Begoña Alarcón.
Es la primera víctima de esta polémica. El consejero Reyero cesa al secretario general técnico, a Miguel Ángel Jiménez, como máximo responsable de gestionar la información sobre el contrato erróneo publicado en el portal de la Transparencia. Lo hace tras recabar la versión de todos los implicados y para depurar responsabilidades. Pero en el Partido Popular no convencen las explicaciones de Ciudadanos. En el entorno de Díaz Ayuso hablan de persecución a la presidenta madrileña con una campaña alimentada a través de un relato sospechoso. No es fortuita, creen esas fuentes consultadas por Onda Madrid, la aparición del contrato erróneo en el portal de la Transparencia. De ahí la apertura de la investigación anunciada por la presidenta Ayuso en la Asamblea de Madrid. Malestar evidente en privado, aunque en público se opta por un mensaje más conciliador, como el del consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Yo creo que los que tratan de sembrar cizaña entre el Partido Popular y Ciudadanos deben de abandonar toda esperanza de que esta cizaña tenga como objetivo y, desde luego, tenga como resultado romper este gobierno.
En Ciudadanos, sin embargo, niegan tajantemente ser la mano negra de maniobrar para desestabilizar a la presidenta desde las filas naranjas. Insisten en que toda esta polémica es fruto de un error humano ya solventado.
Bueno, la situación económica está afectando de manera directa a muchas, muchas familias. La gran mayoría de las que estamos viendo haciendo cola esperando durante horas una bolsa de comida ya eran pobres antes de la pandemia. Se pueden imaginar la situación de desesperación en estos momentos después de años instalados en la pobreza. Las entidades que reparten comida a los más vulnerables lo están notando, apenas dan abasto y piden ayuda con mayúsculas. Solo el Banco de Alimentos de Madrid nos ha contado que su demanda ha subido un 40% desde que comenzó la pandemia, aunque afortunadamente si algo nos caracteriza es la solidaridad de los españoles y en concreto de los madrileños. Esta entidad ha recogido en una operación Kilo Especial más de 1,3 millones de kilos de alimentos de primera necesidad. Pero nos cuentan, se necesitan más, mucho más. Gemma Escrivá es la directora de este banco y ha estado en los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
El ritmo de salida de los almacenes es muy fuerte. O sea, antes de la crisis nosotros estamos distribuyendo 1,4 millones de kilos al mes, ahora estamos en 2 millones en este momento. Y desafortunadamente todavía tenemos 40 entidades benéficas en lista de espera que no les podemos dar entrada porque no tenemos suficientes alimentos. Nosotros solicitamos donaciones a través de nuestra página web, que es bamadrid.org. Y entonces, bueno, estamos recibiendo esas donaciones, estamos comprando alimentos, nos hemos enfrentado a una compra muy importante, ahora iniciamos otra porque realmente, ya lo he dicho, o sea, la velocidad de salida del producto es muchísimo más alta que el ingreso, entonces tenemos que ir comprando alimentos.
La directora del Banco de Alimentos, Gemma Escrivá, en Buenos Días Madrid, con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo. No se pierdan por la mañana, desde las 7 de la mañana, a Juan Pablo Colmenarejo con todo el pulso de Madrid y de España a primera hora de la mañana en Buenos Días Madrid. Es una recomendación y sé que acierto. En las próximas horas conoceremos si pasamos o no a la siguiente fase de la desescalada. El Ministerio de Sanidad está estudiando el informe remitido ayer por la Comunidad de Madrid. En las últimas 24 horas la región ha registrado un ligero aumento en los contagios con 88, 13 más que ayer, pero la cifra de fallecidos cae a 19 frente a los 40 del miércoles. Ya lo saben, mañana es San Isidro, el patrón de la capital, festivo por lo tanto, pero no vamos a poder ver, por motivos obvios, las características imágenes de la pradera de todos los años. El ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de la Policía Municipal para evitar un incumplimiento del estado de alarma, tanto en la pradera como en las Vistillas, zonas muy visitadas en tiempos de normalidad. Lo cuenta Mar García.
Un San Isidro con más espacio para el peatón, pero con los grandes parques cerrados. El argumento es del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es una cuestión de capacidad de control y de vigilancia de los grandes parques. Mientras no tengamos la seguridad necesaria de que podamos evitar que se produzcan eventuales aglomeraciones en los grandes parques, lo prudente es seguir en la decisión que tenemos en estos momentos.
Añade la vicealcaldesa Begoña Villacís, decisión que no depende de ninguna fase.
No está vinculado a las fases. Lo de los parques está más vinculado a que queremos ser un ayuntamiento especialmente prudente. Entonces vamos a permitir aquello que podamos controlar.
Madrid con un dispositivo especial de vigilancia para San Isidro, lo explica Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Con motivo de esas fiestas de San Isidro, que este año evidentemente no van a ser unas fiestas normales, se va a tener un dispositivo especial tanto en las Vistillas como en la zona de San Isidro.
Esto más los 100 puntos de control para evitar salidas de la capital.
Y aunque parezca mentira, hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
La primera de ellas es francamente desgraciada. Tenemos que hablar de un crimen doble, de una mujer de 25 años y un hombre con el que mantenía una relación sentimental de 38. Todo apunta a que el responsable ha sido el hijo del hombre de 17 años que ha sido detenido por estos hechos. Buscamos más información, más datos con Lupe Ortiz.
El pequeño pueblo de Villarejo de Montalbán sigue conmocionado por el suceso. Las víctimas, procedentes de Brasil, un hombre y su pareja, eran muy queridos. También el hijo de él, detenido como presunto autor de los hechos. El subdelegado del gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, explica que fue uno de los vecinos quien hizo la llamada de alerta tras oír disparos.
Quien llama es una persona del pueblo, de las cercanías, que escucha disparos de arma de fuego. Se asusta y es cuando da la alerta y bueno, y automáticamente pues desde el 112 lo que se hace es dar aviso a Guardia Civil para que se presente allí.
Los fallecidos presentaban impactos de bala en el cuerpo. La investigación está en manos de la Guardia Civil y de momento todas las hipótesis están abiertas.
Los fallecidos tienen edades de 24 y 38 años, es una pareja, y el menor también tiene esa relación familiar con ellos. Entonces, en estos momentos, la investigación está abierta y no se descarta ninguna hipótesis.
El joven está bajo custodia de la Guardia Civil. Los cadáveres de las víctimas han sido trasladados al tanatorio de Talavera de la Reina.
Y cerramos con dos apuntes de información nacional. El Lehendakari Urkullu todavía no ha puesto fecha a las elecciones autonómicas, aunque todo apunta a que van a ser en julio. Tanto Urkullu como Feijóo quieren evitar los estragos más fuertes de la crisis económica que se nos viene encima. Y Podemos va a celebrar mañana viernes su Vista Alegre 3, que tuvo que suspender por el estado de alarma. Conoceremos las votaciones el próximo jueves, día 21.
Bueno, pues a esta hora, 8:47, les leo un tuit que ha colocado la presidenta de la Comunidad de Madrid en Twitter, que dice lo siguiente: el Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas. Nos emplazan a otra reunión mañana. Madrid cumple todos los criterios, ha aumentado su capacidad de camas, IPCR, menor índice de contagios, etcétera, etcétera. Es la noticia que adelanta Isabel Díaz Ayuso. Más que noticia, es una impresión que hay que confirmar en las próximas horas. El Ministerio de Sanidad, según Ayuso, no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. La historia de la música, sus curiosidades, las versiones o dúos más sorprendentes, la cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 50 minutos. Esta es la sintonía de los expertos en economía de este programa. En esta ocasión, el turno es para Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, querido compañero?
¿Qué tal, Félix? Pues venía muy contento a hablar contigo, pero esa última hora que has contado de la presidenta Díaz Ayuso me ha hundido, vamos. Sí. Otra semanita más en casa, ¿no?
Sí, además creo que voy a tener esta noche al consejero de Economía aquí en el programa y le preguntaré por qué esto tiene consecuencias económicas. He visto que alguien se ha atrevido a cifrar que cada semana que estamos en la fase cero, Madrid deja o pierde 1.000 millones de euros. No sé si es mucho, es poco, no sé si tiene fundamento la cifra, pero lo cierto es que consecuencias económicas tiene y muy importantes, ¿no, Víctor?
Sí, obviamente el cierre de la actividad económica tiene unas consecuencias económicas muy graves que luego habrá que a las que luego habrá que dar solución cuando nos dejen salir y se pueda reactivar toda la economía. En el caso de Madrid, para bien y para mal, somos la capital del país y cuando hay una época de crecimiento económico y de estímulo, siempre salimos más beneficiados porque concentramos esa dinámica y en el caso de la recesión, como es este caso, pues también eso nos hace vulnerables. Y menos mal, Félix, que Madrid no es una sección que destaque precisamente por el turismo, ¿no? Que es uno de los sectores que yo creo que más impacto se está llevando en esta crisis del coronavirus.
Lo que está claro es que en este momento, si hay una locomotora económica en Madrid, es la comunidad autónoma, perdón, en España, es la comunidad autónoma de Madrid, y esto pues la deja en un estado, de coma, porque realmente la deja en hibernación, nunca mejor dicho. Pero bueno, el equilibrio entre seguridad, sanidad, desarrollo y economía no es fácil. Es verdad que lo prioritario es la sanidad, pero no es menos importante el desarrollo económico del motor económico de España, que no es Cataluña y que no es el País Vasco y que es Madrid en estos momentos. Vamos a hablar, tú hablabas del turismo, que Madrid no tiene mucha dependencia del turismo, pero sí otros territorios en España. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el ministro de Consumo, Alberto Garzón, del turismo y de la calidad de nuestro turismo, Víctor? No sé si tiene cosas muy claras el ministro.
Sí, la verdad que si el turismo lo estaba pasando mal, como comentábamos hace unos minutos, lo que faltaba es efectivamente que llegara un ministro del gobierno, en este caso menos mal que no es el ministro de turismo, sino que es un ministro de consumo, pero que no deja de ser un miembro del gabinete, el que ha venido a decir los últimos días que el turismo es una actividad con poco valor añadido y que genera empleo precario y muy estacional. En cierto modo, es verdad que el turismo pues es una actividad estacional y que requiere poca formación, pero también es verdad que el turismo genera más de 2 millones de empleos en España y que hoy en día es una de las principales actividades o motores económicos del país. Supone un 12% del PIB. Es como si fuera nuestro petróleo. Por tanto, tenemos que mimarlo porque es una de las principales actividades productivas. Y bueno, pues lo que parece es que el gobierno, las reacciones que está teniendo a esta crisis no van por ahí, ¿no? El anuncio de esa cuarentena de 14 días para los turistas extranjeros que vengan a visitarnos este verano es como decirles lisa y llanamente que no son bienvenidos en España y los turistas extranjeros dejan cada año 79.000 millones de euros en este país. Gastan más en turismo que en España que los propios españoles visitándonos a nosotros mismos, ¿no? En otros terrenos. Por lo tanto, si a la crisis económica se suma, con especial virulencia, la crisis del turismo, solo faltaba que en el propio gobierno se bombardeara al sector, y no me extraña que estén pidiendo desde esta misma tarde la dimisión de Alberto Garzón.
Bueno, ya vas, habrá calidades diferentes en los servicios, ¿no? Pero claro, aquí tenemos hoteles maravillosos, de lujo, de superlujo, no, con otras actividades que no están en el lujo, pero que como ocurre en cualquier país, ¿no? En fin, en todo caso, es muy polémico lo que dice Alberto Garzón de un sector que es fundamental para nuestro desarrollo económico, y por eso pues se entiende que la mesa del turismo pida la dimisión fulminante de Alberto Garzón. Por cierto, Víctor, la pregunta que querrán saber los oyentes, ya que hablamos de turismo, es ¿dónde vamos a poder viajar este verano? A ver.
Efectivamente, Félix, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos hoy. Cuando podamos salir, cuando Madrid pase a esa fase 1, luego a la 2, a la 3, a la 4, cuando los madrileños podamos salir de nuestra comunidad, ¿qué les recomendamos que hagan? Mi opinión personal es que este año sería un buen año para conocer aquella parte de España, aquellas playas, montañas, depende de lo que nos guste, que no conozcamos hasta ahora o que queramos revisitar, porque de esa forma contribuiríamos a estimular la actividad propia del país. Ese puede ser un consejo, pero también es verdad que según se vaya regenerando la actividad económica y volviendo a la normalidad, a esa nueva normalidad que tanto dice el presidente del gobierno, veremos oportunidades quizás en el sector de las aerolíneas, que están deseando poner sus aviones otra vez en movimiento y trasladarnos a otras partes de Europa. Para esto habrá que ver, por supuesto, lo primero, si se despeja esa incertidumbre que existe en estos momentos en torno a la evolución de la pandemia, es decir, no vayamos a cogernos un viaje a un país europeo o a otro país del mundo y nos lo vayan a cancelar o suspender. Si es así, vigilemos, por Dios, que haya unas buenas condiciones de devolución. Y luego, por otro lado, habrá que ver las políticas que apliquen los países. Esta misma tarde, Francia ha dicho que ellos no van a aplicar cuarentena a ningún país del mundo, salvo España. Porque ayer se enteraron, por sorpresa, que en España pues van a aplicar esa cuarentena de 14 días. Entonces ha dicho Francia, oye, por motivo de reciprocidad, por no ser injusto con vosotros, pues yo también os impido que vengáis a Francia. Así, lógico, que así estamos. Habrá que ver política por política en país.
Un asunto más, Víctor. Esto que hoy ha dicho el presidente, perdón, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, hablando del impuesto a los ricos, que no está en ningún programa, ninguna cláusula, ningún acuerdo. ¿Esto es factible? ¿Esto es un brindis al sol? ¿Esto qué es realmente, Víctor?
Bueno, a mí que lo diga un vicepresidente del gobierno, la verdad que habría que darle cierta credibilidad. Por suerte, entre comillas, para quien tenga más de 1 millón de euros, en el gobierno hay dos bloques diferenciados en materia económica. Por un lado estaría la parte más de Unidas Podemos y por otro lado está la parte de que cabeza la vicepresidencia de Economía, que es que está al cargo de Nadia Calviño. Pero sí que es verdad que se ha puesto en marcha recientemente una comisión para la reconstrucción del país y la primera idea que se ha desprendido de esa comisión es la aplicación de un impuesto, que ahora será debatido por los otros grupos y veremos de qué forma se aprueba o no por el conjunto de los partidos, o si es verdad, si hay una intención seria, como dice el Partido Socialista y Podemos, de llegar a un acuerdo con los distintos grupos, o si van a ser ellos, por Real Decreto Ley, quienes decidan aprobarlo. Ahora bien, luego, una vez que esa es la teoría, aplicar un impuesto a los ricos, es decir, que los ricos nos saquen de la crisis. Habrá que distinguir muy bien quién es rico y quién no es rico, porque eso de 1 millón de euros también depende. Hay gente que en España tiene inversiones en patrimonio y que puede superar ese límite. Y si les pides un 2%, que es la cifra que ha deslizado Podemos, un 2% de 1 millón de euros, Félix, son 20.000 euros. Es decir, hay gente que puede tener casas, una casa de veraneo o una casa como inversión y superar ese 1 millón de euros, pero luego no tiene 20.000 euros en la cuenta corriente o le es difícil. Por lo cual, el impuesto al patrimonio siempre es confuso y además va en línea, en contra también un poco de las directrices que da Bruselas en este sentido.
Ya, se me queda fuera el cierre de la planta de Nissan. 10 segundos para esto, una pena, ¿no?
Bueno, yo creo que es la peor noticia del día. Son 3.500 empleos que no vuelven y el sinsabor, el doble sinsabor de que la producción no se va a China ni se va a un país asiático, se va a Francia, ya, que está aquí al lado. Habrá que plantearse por qué.
Tremendo, ahí lo vamos a dejar. Víctor Martínez, querido compañero del diario El Mundo, colaborador del Enfoque, un abrazo y hasta la próxima ocasión. Hasta luego.
Un abrazo, Félix, muchas gracias.
Hasta luego. Nos queda un minuto. En un minuto, un comentario con la firma de Jaime González.
De un tiempo a esta parte, la gente ya no habla de los muertos, sino del precio de una habitación de hotel, que si 80 euros es caro, que si es barato, dadas las circunstancias, entre el sectarismo y la torpeza, la crisis del coronavirus avanza al terreno del lodazal. Emergen las miserias y todo se va inundando de un olor pestilente. Al fondo, los muertos parecen ya convidados de piedra. ¡Qué bochorno! ¡Qué pena! ¡Y qué vergüenza!
La opinión de Jaime González. Le recuerdo que el Ministerio de Sanidad, dice la presidenta de Madrid, no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas. Nos emplazan a otra reunión mañana. Madrid cumple todos los criterios, ha aumentado su capacidad de camas, PCR, menor índice de contagios y otros. Es la noticia que ha puesto en Twitter la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue El Enfoque.